vamos a leer los capítulos 13 y 14 de Isaías. El 14 vamos a llegar hasta el versículo 23. Isaías capítulo 13, versículo 1 hasta el 14, 23. Yo leeré desde la Nueva Versión Internacional. Y dice así la palabra del Señor: profecía contra Babilonia, que recibió Isaías, hijo de Amós. Sobre un monte pelado agitad la bandera, llamad a gritos a los soldados, hacedles señas con la mano, para que entren por las puertas de los nobles. Ya he dado orden a mis consagrados, he reclutado a mis valientes, a los que se alegran de mi triunfo, para que ejecuten mi castigo. Escuchad, se oye tumulto en las montañas, como el de una gran multitud. Escuchad, se oye un estruendo de reinos de naciones que se han reunido. El Señor Todopoderoso pasa revista a un ejército para la batalla. Vienen de tierras lejanas, de los confines del horizonte. Viene el Señor con las armas de su ira para destruir toda la tierra. Gemid, que el día del Señor está cerca. Llega de parte del Todopoderoso como una devastación. Por eso todas las manos desfallecen, todo el mundo pierde el ánimo. Quedan todos aterrados, dolores y angustias los atrapan. Se retuercen de dolor como si estuvieran de parto. Espantados se miran unos a otros, tienen el rostro encendido. Mirad, ya viene el día del Señor, día cruel, de furor y ardiente ira, convertirá en desolación la tierra y exterminará de ella a los pecadores. Las estrellas y las constelaciones del cielo dejarán de irradiar su luz. Se oscurecerá el sol al salir y no brillará más la luna. Castigaré por su maldad al mundo y por su iniquidad a los malvados. Pondré fin a la soberbia de los arrogantes y humillaré el orgullo de los violentos. Voy a hacer que haya menos gente que oro fino, menos mortales que oro de Ofir. Por eso haré que tiemble el cielo y que la tierra se mueva de su sitio, por el furor del Señor Todopoderoso en el día de su ardiente ira. Como gacela acosada, como rebaño sin pastor, cada uno se volverá a su propio pueblo. Cada cual huirá a su propia tierra. Al que atrapen, lo traspasarán. El que caiga preso, morirá a filo de espada. Ante sus propios ojos, estrellarán a sus pequeños, saquearán sus casas y violarán a sus mujeres. Mirad, yo incito contra ellos a los medos, pueblo al que no le importa la plata ni se deleita en el oro. Con sus arcos traspasarán a los jóvenes, no se apiadarán del fruto del vientre, ni tendrán compasión de los niños. Babilonia, la perla de los reinos, la gloria y el orgullo de los caldeos, quedará como Sodoma y Gomorra cuando Dios las destruyó. Nunca más volverá a ser habitada ni poblada en los tiempos venideros. No volverá a acampar allí el beduino, ni hará el pastor descansar a su rebaño. Allí descansarán las fieras del desierto, sus casas se llenarán de búhos. Allí habitarán los avestruces y brincarán las cabras salvajes. En sus fortalezas aullarán las hienas, y en sus lujosos palacios los chacales. Su hora está por llegar, y no se prolongarán sus días. En verdad, el Señor tendrá compasión de Jacob, y elegirá de nuevo a Israel. Los asentará en su propia tierra. Los extranjeros se juntarán con ellos y se unirán a los descendientes de Jacob. Los pueblos los acogerán y los llevarán hasta su patria. Los israelitas los tomarán como siervos y siervas en el suelo del Señor. Apresarán a sus captores y dominarán a sus opresores. Cuando el Señor los haga descansar de su sufrimiento, de su tormento y de la cruel esclavitud a la que fueron sometidos, pronunciarán esta sátira contra el rey de Babilonia. Hay que ver cómo terminó el opresor y cómo acabó su furia insolente. Quebró el Señor la vara de los malvados, rompió el bastón de los tiranos, que con furia y continuos golpes castigaba a los pueblos, que con implacable enojo dominaba y perseguía a las naciones. Toda la tierra descansa tranquila y prorrumpe en gritos de alegría. Hasta los pinos y cedros del Líbano se burlan de ti y te dicen, desde que ya has extendido, nadie viene a derribarnos. Allá, en lo profundo, por tu causa, el sepulcro se estremece al salir a tu encuentro. Por tu causa despierta a los muertos, a los que fueron jefes de la tierra. Hace que los reyes de todas las naciones se levanten de sus tronos. Todos ellos responden y te dicen, también tú te has debilitado. Ya eres uno más de los nuestros. Tu majestad ha sido arrojada al sepulcro, junto con el sonido de tus arpas. Duermes entre gusanos y te cubren las lombrices. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú, que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. Subiré a lo alto de las nubes, seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Los que te ven clavan en ti la mirada y reflexionan en cuanto a tu destino. ¿Y este es el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos? ¿El que dejaba el mundo hecho un desierto? ¿El que arrasaba sus ciudades y nunca dejaba libres a los presos? Todos los reyes de las naciones reposan con honor, cada uno en su tumba. Pero a ti, el sepulcro te ha vomitado como un vástago repugnante. Los que murieron a filo de espada, los que bajaron al fondo de la fosa, te han cubierto por completo. Pareces un cadáver pisoteado. No tendrás sepultura con los reyes, porque destruiste tu tierra y asesinaste a tu pueblo. Jamás volverá a mencionarse la descendencia de los malhechores. A causa de la maldad de los padres, preparad un matadero para los hijos. Que no se levanten para heredar la tierra ni cubran con ciudades la faz del mundo. Yo me levantaré contra ellos, afirma el Señor Todopoderoso. Yo estirparé de Babilonia nombre y descendencia, vástago y posteridad, afirma el Señor Todopoderoso. La convertiré en lugar de erizos, en charco de agua estancada. La barreré con la escoba de la destrucción, afirma el Señor Todopoderoso. Amén. Bueno, pues con este capítulo iniciamos una nueva sección del libro de Isaías. Los 12 primeros capítulos han tratado mayormente con la crisis que estaba sufriendo Judá por la amenaza de invasión del rey Peca de Israel, que se alió con el rey Resín de Siria. Y todo esto ocurrió poco más de un decenio, entre los años 745 al 734 antes de Cristo. Ahora, en los siguientes capítulos, del 13 al 27, exceptuando tal vez el capítulo 20, avanzamos en el tiempo. La profecía de Isaías va a tener con cosas que van a ocurrir bastante tiempo después. Tenemos una pista de cuándo sucedió lo que aquí leemos en el capítulo 14, versículo 28, que no hemos leído, donde dice, en el año que murió el rey Acaz fue esta profecía, y sabemos que Acaz murió en el año 715 antes de Cristo. Así que estos capítulos que hoy comenzamos a ver fueron dados algún tiempo después de esa fecha, unos 20 a 30 años después de los primeros 12 capítulos. Así que estamos dando un gran salto en el tiempo. No podemos datar la fecha de cada capítulo individual. Es posible que alrededor del año 700 Isaías se retirase de su ministerio público y se sentase a escribir todas estas cosas para dejarlas a la posteridad. Hasta aquí vemos o hemos visto a Isaías ocupado instando a Judá a no establecer alianzas con Asiria para librarse de esa amenaza sirio-efraimita. Y el Señor le anuncia que, bueno, ya hemos estado viendo que el Señor no está en esa alianza, que ellos deben de creer en Él, confiar en Él. Él está por su pueblo, está por su remanente, que Él los librará con tal de que crean en Él. El único problema que tenía Judá no era Asiria. Y en los próximos capítulos vamos a ver una serie de pronunciamientos del Señor respecto a los enemigos territoriales de Judá. Su mayor enemigo era el propio Dios, que se había apartado de ellos por causa de su incredulidad y de su infidelidad. Pero tenían enemigos geográficamente cercanos que iban a ser usados por el Señor para mantenerles a raya, para reprenderles. Y en este capítulo, fijaos que ya el gran enemigo, la gran amenaza no es Asiria. Aquí se nos presenta un nuevo agresor que es Babilonia. Lo vemos en el versículo 1 del capítulo 13, profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Con todo lo poderosa que era Asiria en aquel momento, surgiría otro imperio aún mayor que se tragaría a Asiria y sería una amenaza para Judá. Y ese gran imperio sería Babilonia. Aunque la amenaza de Asiria se quedó a las puertas, realmente los asirios nunca entraron en Jerusalén, sí, se llevaron al exilio a Israel, atacaron Judá, hicieron mucho daño, pero la propia ciudad de Jerusalén fue librada de esa amenaza asiria. Pero los que vendrían después, este otro imperio, sí acabaría entrando en Jerusalén, destruyendo la ciudad, sus muros, el templo, etc. En esta ocasión, el Señor sí llevaría a su pueblo a la cautividad. Antes de continuar y entrar en el estudio del pasaje, tenemos que hacernos una pregunta, porque otros se la hacen y nos la hacen. Y por eso tenemos que dedicarle un par de minutos a ello. ¿Cómo es posible que Isaías, en este caso, pudiese hablar de acontecimientos que habrían de suceder más de 150 años después? ¿Cómo podía hablar con tanto detalle de cosas que aún no se conocían? Fijaos que cuando se presenta a Babilonia, en el versículo 19 del capítulo 13, se habla de ella como hermosura de reinos, ornamento de la grandeza de los caldeos. Bueno, en el momento en que Isaías está diciendo eso, el gran imperio, la gran nación dominadora es Asiria. De Babilonia apenas se sabe nada. La ciudad de Nínive, la capital de Asiria, excedía con mucho a la ciudad de Babilonia. Nínive, la capital de Asiria, no cayó hasta el año 612. Fijaos, aquí, sobre el año 715 aproximadamente, Isaías está hablando de la caída de Nínive a manos de los babilonios. Y claro, los críticos de la escritura, los incrédulos, dicen, ¿cómo puede ser esto? Después de los babilonios vendrían los medos, que iban a ser justamente, fijaos, ahora están los asirios siendo una amenaza. El Señor va a traer a los babilonios y detrás de esos a los medos, que van a acabar con los babilonios. Bueno, demasiada coincidencia que un hombre, ciento y tantos años antes de que todo esto suceda, pueda predecirlo. Recordemos que en el libro de Daniel encontramos en el capítulo 5, como la misma noche que murió Belsasar, rey de Babilonia, Darío el Medo fue el que entró en la capital y ahí se acabó el imperio babilónico. Si miráis el calendario de la historia, todo eso que os repartí hace unas cuantas semanas, hacerlo y veréis la gran distancia en el tiempo, la cronología de todo esto. Claro, los incrédulos preguntan, ¿cómo es esto posible? Para algunos es imposible que Isaías hablase de todo esto con tanto detalle. Alguna de las soluciones que dan es que esto no lo escribió Isaías, sino alguien posteriormente y lo añadió al libro. La raíz del problema es la incredulidad. La raíz de todo esto es que, en el fondo, nosotros decidimos lo que Dios puede y no puede hacer. Ya en tiempos de Isaías, y no lo vamos a leer, pero en el capítulo 41, el Señor hace una comparación y la gran diferencia entre sus profetas que hablaban en su nombre y que podían anunciar de antemano los planes que él tenía y los falsos dioses que no podían hablar, que no podían predecir, que no podían anunciar. Y hay allí como una especie de reto. A ver, anunciadnos vosotros. Esos ídolos muertos a los cuales los hombres se inclinan no pueden anunciar. Y los incrédulos de nuestros días les sucede lo mismo. No creen en un Dios que sea capaz de, conociendo el futuro, darlo a anunciarlo de antemano por medio de sus profetas. ¿Quiénes somos nosotros para decir qué capacidad tiene el Espíritu Santo para anunciar de antemano lo que ha de venir? Siempre es un error para nosotros hacer esto, porque en el fondo es limitar a Dios. Nosotros decidimos, nosotros criaturas finitas que no sabemos lo que ocurrirá dentro de una hora, decimos, pues Dios tampoco puede. Lo que yo no sea capaz de hacer, Dios tampoco lo puede hacer. Y eso es lo que lleva a estas dudas. Los babilonios comenzaron a ser prominentes al final del siglo VII hasta principios del siglo VI antes de Cristo. Jerusalén fue atacada como parte de la política expansionista de estos imperios. La caída de la capital, la caída de Jerusalén, ocurrió en tres periodos de tiempo. Comenzó en el año 605 antes de Cristo, luego hubo otro gran ataque en el año 597 y finalmente en el año 586 fue cuando la ciudad fue completamente destruida. Y de esto, fijaos que cuando en el libro de Reyes capítulo 24 se anuncia estas cosas que están sucediendo, se dice que ya lo dijeron así los profetas. La Biblia reconoce la autoridad profética para anunciar lo que Dios dice de antemano. Lo leo, segundo de Reyes 24:2. Pero Jehová envió contra Joacim, os recuerdo que es el antepenúltimo rey de Judá, y ahí se sucedieron muy pronto uno tras otro y se acabaron los reyes de Judá, se acabó el reinado, se fueron a Babilonia, se los llevaron. Vuelvo a leer, pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de babilonios, tropas de asirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen. Y atención, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Los incrédulos no creen en los profetas, Dios cree en los profetas porque Él les ha hablado. Y el autor del segundo libro de Reyes reconoce que de esto el Señor ya había hecho un anuncio. Como ya hemos visto anteriormente, el orgullo de Asiria le provocó la caída. Y lo mismo le iba a pasar a Babilonia. Recordamos en el capítulo 10, el Señor, cuando está hablando de que Asiria, que es la vara y báculo de su poder, un día también sería castigada. Isaías 10:12. Acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, cuando Dios castigue a su pueblo, dice, luego castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Lo que el Señor usa a Asiria como un palo para golpear a su pueblo, dice, pero luego romperé el palo y le echaré en el fuego. ¿Por qué? Por la soberbia, por la altivez de sus ojos. El problema del mal en cualquier aspecto de la vida es que tiende a vivir por encima de sus posibilidades. Y esto es lo que pasa cuando las personas creen que el Señor está de su lado, cuando ellos ejercen juicio y justicia sobre otros, dicen, bueno, pero yo estoy por encima de eso, a mí nunca me pasará. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado en todo este tipo de cosas. Así que, con un poco todo este preámbulo, el capítulo 13 nos introduce como espectadores de una escena de guerra. En el capítulo 13 dice el versículo 4, estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruidos de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Y fijaos cómo aquí Isaías nos habla y parece que pone hasta una banda sonora, trata de hacernos visualizar todo esto, habla de aullidos, de debilidad, de desfallecimiento, nos presenta la visión, los sonidos de lo que es una guerra. Versículo 6. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como de mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llama. Estos son los babilonios, los que hace un par de décadas han estado atacando al pueblo del Señor y sintiéndose tan a gusto con ellos. Si estos un día tendrán que pasar por todo esto. La guerra es algo horrible. Quienes tengan gusto por la guerra tal vez están con una mente perturbada. Porque la guerra tiene que ver con muerte, con el sacrificio de jóvenes, de soldados que apenas son como niños. Mirad, más adelante, versículo 14. Como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanceado, y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños, no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Fijaos. Esto es la guerra de verdad es esto. Y esto es lo que el Señor anuncia a Siria. Esto es lo que los medos harán con ellos. Versículo 16. La guerra implica violaciones, prostitución forzada de las mujeres. Versículo 16. Sus niños serán estrellados delante de ellos. Sus casas serán saqueadas, violadas sus mujeres. Amós nos habla en este sentido también. Fijaos cómo describe la guerra Amós. En el 7:17, por tanto así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suerte, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. No hay nada romántico en la guerra, no hay nada bonito, no hay nada que pueda ser atractivo. La guerra es la consecuencia del pecado. El Señor levanta una nación contra otra y suceden estas cosas porque Dios está airado contra ella. Y esa nación que se ha levantado contra la otra y ha cometido estas atrocidades, otra nación será levantada por el Señor para castigarles a ellos con todo este tipo de crueldad. Dice, ni se interesarán por el oro ni la plata, solo les interesa matar, hacer daño. No hay misericordia en ellos. Santiago se hace esa pregunta y él mismo da la respuesta. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? De esto es de lo que vamos a hablar esta mañana. Y vamos a ver tres cosas. Esto ha sido una un poco larga introducción, pero lo que vamos a ver esta mañana es, en primer lugar, que todo esto tan horroroso, lo trae Dios. En segundo lugar, vamos a ver qué es lo que está detrás de todo ese mal, de toda esa maldad, de todo ese encarnizamiento contra el prójimo. Y en tercer lugar, vamos a ver que todo esto es un anticipo de lo que un día vendrá sobre la tierra. Así que comencemos con nuestro primer punto. Dios trae la guerra. Fijaos que lo que nos dice aquí, la impresión que se nos da, no es simplemente que Dios permite la guerra, sino que Dios la trae. Versículo 4, seguimos en el capítulo 13. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reino, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. El Señor está reuniendo a los babilonios para llevarlos contra los asirios, que han hecho tanto daño a su pueblo. Y lo que está diciendo el Señor aquí, y por vía de aplicación, es que el pecado tiene sus consecuencias. Aquellos que sí habían sido instrumentos de Dios, pero ellos no iban a atacar a Judá como que le estaban haciendo un servicio a Dios. No, era por su propia maldad. Y su pecado, tarde o temprano, tenía que ser castigado. Hubo ocasiones en las que Israel pecó y Dios retiró su escudo protector, permitió que las naciones hiciesen todo este tipo de estragos en medio de su pueblo. Y así había sucedido el ascenso de Asiria y luego de Babilonia. Esa es la lección que nos está dando este versículo 3. De la misma manera que Asiria había sido llamada vara y báculo de mi furor en el capítulo 10, versículo 5. Ahora fijaos cómo el Señor habla de los medos. Los llama sus valientes, sus consagrados. Versículo 3. Yo mandé a mis consagrados. La palabra consagrados aquí es la misma que se traduce como santos en tantos otros lugares del Antiguo Testamento. Estos que son separados para una tarea específica. Él llama a los medos mis consagrados, mis valientes para mi ira, los que se alegran en mi gloria. Ahora, estamos seguros que los medos no se consideraban al servicio del Señor, no consideraban a Jehová su Dios, pero el Señor los está preparando y los pone como un ejército, los ordena, los examina, asegurarse que todos tienen bien sus uniformes, sus armas de guerra, porque los va a usar para castigar a aquella nación que él mismo usó para castigar a su pueblo. El odio de los asirios será castigado. El odio de los babilonios que castigaron a los asirios será castigado. Y un día también el odio de los propios medos y de los persas. Las conquistas de Israel y de Judá en el siglo 7 antes de Cristo formaban parte, o sea, el ser conquistado, no que ellos conquistasen, sino que ellos fuesen conquistados, formaba parte del propósito de Dios. Ellos simplemente lo consideraban con sus políticas expansionistas de vamos a acabar con esta gente, o los hacemos tributarios, o los quitamos de en medio. Pero el Señor estaba detrás de todo esto. Porque aquí lo que vemos es un viejo conflicto, el conflicto que comenzó en el jardín del Edén. Ese conflicto que San Agustín llamó contra la ciudad de Dios, ¿verdad? El pueblo de Dios es el que está en juego en todo esto. Y lo vemos ya muy temprano en la historia de la humanidad, cuando en las llanuras de Sinar se construyeron aquella ciudad con una torre que pudiese alcanzar el cielo. Pero fijaos que detrás de todo eso, en último término, podemos ir hasta el jardín del Edén y ver allí la enemistad que existe entre el hombre pecador y Dios. A eso ha venido el Señor, a acabar con esa enemistad. Para eso tuvo que sacrificar a su Hijo, para que nosotros dejemos de ser amigos del pecado, amigos de Satanás, y seamos amigos de Dios. Dicho con más precisión, encontramos el origen de todo eso en la tiranía del mismísimo mal que existe en el hombre desde la caída. Y en el capítulo 14, versículo 12, vemos este concepto, cómo se nos presenta como una explicación de ese proceso histórico. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Aquí tenemos que hacer otra aclaración. Algunos comentaristas toman este versículo como una referencia a la caída de Satanás desde el cielo. Pero no podemos estar de acuerdo, los grandes teólogos no lo estaban, Calvino, Lutero y otros tantos teólogos y comentaristas. Calvino, por ejemplo, dice que esta interpretación que algunos han dado como refiriéndose a Satanás ha surgido de la ignorancia, porque el contexto muestra que estas afirmaciones se deben entender en referencia al rey de los Babilonia. Quien caerá, quien se toma como que ha caído, es el rey de Babilonia. Y es que además, aquí no se describe el final de un reino, mientras que la caída de Satanás comenzó realmente su reino entre los hombres. Hasta ese día, él, hasta este día, él continúa engañando, estorbando, acusando al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que la primera aparición que hace? La serpiente me engañó y yo comí. La mujer fue engañada. A la iglesia de Tesalonicense le dice Pablo cómo Satanás le estaba estorbando para que él cumpliese su ministerio. En Apocalipsis se presenta a Satanás como el acusador de nuestros hermanos. Esa es su labor. Él no ha caído. Estaba en ese momento, estaba en pleno auge. Y también en la interpretación de ese pasaje se toma esta expresión de este versículo 12, oh lucero de la mañana, en la Vulgata latina, lucero de la mañana es Lucifer, el que carga la luz, el que lleva la antorcha, ¿verdad? ¿Quién es la verdadera estrella de la mañana? Es el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice el libro de Apocalipsis. También algunos, tomando esta línea de interpretación, dicen, bueno, esto es a lo que se refiere el Señor en Lucas capítulo 10, 18. ¿Os acordáis que cuando vuelven los 70, después de haber estado predicando el Evangelio, vienen llenos de gozo? Y dice, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor le dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y algunos interpretan que esto es una referencia a Isaías capítulo 14. Y el Señor lo que está diciendo, vosotros habéis visto que algunos demonios se sujetan en vuestro nombre, pero yo estoy viendo lo que realmente está sucediendo. Porque Él ha venido a acabar con el poder de Satanás. En la cruz Él iba a tener la última lucha contra Satanás y contra el pecado. Iba a tener una victoria absoluta. Pero esta luz, este lucero de la mañana, no es ni más ni menos que el Señor Jesucristo. En segundo lugar, después de ver que Dios es el que trae la guerra, vamos a tratar de ver cuál es el origen del mal, el origen de estas guerras. A pesar del hecho de que no se hace en este versículo 14-12, no se hace una referencia a Satanás, está hablando del emperador, del rey de Babilonia, sí podemos decir que hay algo en el rey de Babilonia y en su actuar que nos hace ver la sombra de quien está detrás, que es Satanás. ¿Y de qué se le acusa? Sobre todo de su autodeificación. El rey de Babilonia llegó a creerse Dios. Y eso Dios no lo puede tolerar. Pero fijaos que eso es lo que le sucedió a Adán también. Y eso es lo que le sucede a cualquiera, a los que dicen que Isaías no pudo predecir esto, a los que dicen que la Biblia no es creíble, a los que no necesitan a Dios ni a su Hijo Jesucristo, los que se salvan solo con sus propios méritos. En el fondo que dicen, no necesito a Dios, yo soy Dios para mí mismo. Eso es lo que hacía el rey de Babilonia. Fijaos que se le presenta en Daniel 11:36, dice, el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Fijaos, así es como se describe a todo aquel que se levanta contra Dios. Y estos grandes, estos poderosos, estos reyes, estos emperadores, entre el pecado que tienen, lo que les impulsa a ellos a la guerra, a matar con todo odio, sin mostrar ni un poco de misericordia, es que se creen Dios. Se creen con derecho a quitarle la vida al que les molesta o que se pone en su camino. Y de eso nos habla el Nuevo Testamento. Pablo le dice a los tesalonicenses en la segunda carta, capítulo 2, versículos 3 y 4, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es lo que hace? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que aquí se habla de el hombre de pecado, cualquiera que se levante en el lugar de Dios como Dios, cualquiera que crea que en su voluntad, en su poder, están las vidas de su súbdito o de los súbditos de otras naciones, aquellos que se creen con todo poder. Y ese era el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia no es más que un tipo del propio Satanás. Por eso, aunque decimos que este versículo 12 del capítulo 14 no habla directamente de Satanás, pero sí vemos que el rey de Babilonia y todos los grandes y poderosos actúan con ese mismo espíritu, el espíritu de Satanás. Y aquí se nos manifiestan cinco evidencias de cómo era el rey, este rey de Babilonia, que ahora se le anuncia que va a caer de tremenda manera. Y esas mismas cinco características las podemos ver también en Satanás. La primera es su autoengrandecimiento. Se pone de puntillas cuando hacen la foto, ¿verdad? Capítulo 14, versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál es el juicio de Dios por ese levantarse tanto, ese engrandecerse tanto? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. La segunda característica de los reyes de Babilonia y luego de los emperadores romanos y de todos estos hombres fue no solamente engrandecerse desmedidamente, sino deificarse, considerarse Dios hasta el punto de dar decretos para ser adorados. Lo vemos en el caso de Nabucodonosor, en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Fijaos, aquí está Nabucodonosor que se cree Dios, y Dios por encima de cualquier otro Dios. ¿Qué Dios os va a librar de mis manos? No hay Dios más que yo, no hay Dios más grande que yo. Capítulo 4, versículo 30 del mismo libro de Daniel. Habló el rey, el mismo Nabucodonosor, y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Fijaos que no solamente ya era grande en términos humanos, pero ya él ve que ya pasa de eso a ser una deidad que merece ser adorada. Algunos de los que le sucedieron, porque estos, claro, eran tan grandes, pero el Señor luego envió a los medos para acabar con hombres como Nabucodonosor. Y después de los medos vinieron los griegos y luego vinieron los romanos y cada uno se creía más grande que el otro. Y hubo por ahí ese personaje, ese Antíoco Epífanes, del cual se habla en Daniel 8:25. Fijaos cuál era qué es lo que había detrás de su corazón con ese espíritu invasor. Dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin abismo destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Pero este también será quebrantado, aunque no por mano humana. Dios tuvo que intervenir, en este caso, directamente. Capítulo 11, versículos 3, 12 y 16. Alejandro Magno, otro que también se consideró Dios. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Y al levantarse él, la multitud se elevará a su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Fijaos, lo que comienza en el jardín con aquel susurro a la mujer, escúchame a mí. Tú puedes ser como Dios. No tienes que ser un subalterno. No tienes que ser segundo de nadie. Lo que comenzó allí, y lo que aquella mujer creyó, y lo que aquel hombre no evitó, sino que apoyó, es lo que está en el corazón de los hombres a lo largo de toda la historia. Ese sentido de ser Dios yo mismo. De que nadie... ¿Por qué la gente se molesta unas con otras? ¿Por qué nos molesta el desagradecimiento, el no elogio, el que no me felicitaron el cumpleaños, el que no me hizo esto, el otro? Porque nos creemos, pues como Dios, que yo me puedo olvidar de todos los demás, pero nadie se puede olvidar de mí. Yo puedo ser desagradecido, pero nadie tiene derecho a ser desagradecido conmigo. yo puedo contratar y puedo despedir, pero que nadie me despida a mí. ¿Os dais cuenta? Yo puedo levantar la voz, pero tú no me levantes la voz. Tú me tienes que obedecer, pero yo no tengo que hacer caso a lo que tú me digas. Ese susurro puede ser como Dios. Es el que llevó a estos hombres. Claro, estos tenían poder humano, tenían ejércitos bajo sus órdenes que ejecutaban lo que ellos dijeran. Si nosotros no somos como ellos, porque no tenemos ese poder. Tal vez si tuviésemos ese poder, actuaríamos de la misma manera. En tercer lugar, otra característica de este rey y de otros como él y de Satanás, cuyo espíritu estaba en ellos, es el orgullo. Versículo 19, volviendo a Isaías 13, 19. Y Babilonia, hermosura de reino, así la describe el Señor, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. Esa será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Versículo 14, ¿por qué esa que era hermosura de reino y ornamento de la grandeza de los caldeos ahora cae? Por su soberbia, por su orgullo. 14, versículo 11, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Esto es lo que está detrás de ese título, Lucero, Hijo de la Mañana. Ese título que por derecho solo le pertenece a Cristo, lo estaban usurpando estos hombres. Mirad lo que dice Apocalipsis, casi al final, las últimas líneas de la Biblia. Versículo 22, 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Tomar nota de que esto lo hemos estado estudiando, la raíz y el linaje de David. Cristo dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Ese rey que el Señor prometió a David que se sentaría en su trono para siempre. Y además, soy la estrella resplandeciente de la mañana. El verdadero lucero de la mañana no es Satanás. Él toma lo que no es suyo. Eso es uno de los deleites de Satanás. Tomar lo que no es suyo. Esa es una de sus características, como lo era la característica de aquellos reyes babilonios. Apropiarse arrogantemente de lo que no le pertenece. Y lo que Nabucodonosor y después de él Belsasar y otros como ellos han personificado es el propio espíritu del mismísimo Satanás. Pensar demasiado alto de sí mismo. Por eso el apóstol Pablo, el espíritu de Dios a través del apóstol Pablo, nos dice, en contraste con esto, ¿cómo debe ser un siervo de Dios, un hijo de Dios? Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. No penséis conforme piensa el mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aunque estas características son propias de Satanás y de los grandes emperadores, tengamos cuidado, porque esa misma semilla de pecado, ese orgullo, puede estar latente en nosotros. Y por eso el apóstol dice que nadie piense más de sí. Porque claro, no empezamos de un salto, hoy ya me creo Dios, pero empezamos a desde niños, ¿verdad? No tengo por qué hacer lo que me dice mamá y papá, no tengo que hacer lo que me dice el profesor, ni mi hermano mayor, ni el portero del edificio, ni el delegado de la clase, ni tal, ni cual, ni el policía, ni el juez, ¿verdad? Estoy por encima de los demás. Todo lo de los demás es mío, incluso sus vidas. Todo lo que, la merienda del otro, es mía. El aparcamiento del otro, yo se lo quito. Mi propia doble fila, toda la calle es mi aparcamiento. Ese tipo de cosas, en el fondo, ¿qué es lo que manifiesta? Que yo me creo más de lo que soy. Y el apóstol Pablo dice, no vengas diciendo, usted no sabe con quién está hablando. No, que pensemos de nosotros con cordura. Y él se lo dice a los cristianos, que han sido objeto de la gracia de Dios que él ha estado explicando en los 11 capítulos anteriores de Romanos, pero dice, existe el peligro de que penséis como humanos. Por eso, sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En cuarto lugar, los reyes babilonios creían que quien tiene el poder tiene el derecho, quien tiene la fuerza tiene la autoridad. Y por eso sus gobiernos estaban caracterizados por la tiranía y la opresión. Versículo 2 del capítulo 14, Isaías 14, 2. Y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que cautivaron, y señorearán sobre los que oprimieron. Versículo 4. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Fijaos, ¿cuáles son las características de estos grandes reyes, de estos emperadores? Furor, ira, crueldad. No dice amor, bondad, generosidad, bajar impuestos, darle al pueblo un poco de espacio para que no se ahoguen, ¿no? Mira el versículo 6, 14:6. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente. El que se enseñoreaba de las naciones con ira y los perseguía con crueldad. Este era el carácter de estos hombres poderosos. Y por eso el Señor dice, yo estoy preparando a mi ejército contra ellos por causa de su orgullo, de su tiranía y de su opresión. Y en quinto lugar, vemos como otra de las características de estos emperadores y reyes y de Satanás que está detrás de todos ellos, era su capacidad para engañar a las naciones. Esto lo encontramos, lo estudiamos el año pasado, considerando el libro de Daniel, ¿verdad? Allí en el capítulo 10, versículo 13, cómo se habla de ese príncipe de Persia, cómo se habla de esa actividad satánica que trata de engañar. Eso es lo que Satanás ha hecho desde el principio, engañar a las naciones. Detrás de esta escena hay un conflicto de proporciones cósmicas, una gran batalla que dice el apóstol Pablo que es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas son las características de cualquier tirano y esas continúan entre nosotros, pero como advertí antes, ahora repito, tengamos cuidado porque lo que criticamos y vemos tan fácil en otro, esa misma semilla está en nosotros. Podemos ser tan tiranos, aunque no afecte a tantos como podía afectar si eras emperador de Babilonia, de Asiria o de Media. Podemos también caer nosotros en todo este tipo de cosas. Pero a lo que nos lleva el pasaje es que todo esto tiene su final. El Señor tiene un final para esto. La caída de Babilonia es inminente, es segura y será completa. Y sabemos cómo sucedió. Después de los medos vinieron los persas y después vinieron los griegos. Y después de esa gran Babilonia, esa gran ciudad, una de las maravillas del mundo, a 60 kilómetros al norte, uno de estos gobernadores, de estos emperadores griegos, en el periodo del gobierno de los griegos, Seleuco, él fundó una ciudad a 60 kilómetros al norte de Babilonia y floreció en poco tiempo, hasta tal punto que la gran Babilonia en poco tiempo llegó a ser absolutamente nada. Fijaos cómo se describió y cómo luego podemos comprobar que sucedió. Capítulo 13, versículos 20 al 22. Esa gran Babilonia, esa maravilla entre las naciones, gloria de las naciones, dice, nunca más será habitada. 13:20. Ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, el beduino, ni pastores tendrán allí majadas, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. Fijaos, antes de la caída viene el orgullo. Y eso es lo que le pasó a Babilonia. Y a eso es a lo que se está refiriendo Isaías en toda esta profecía y lo que, si Dios quiere, veremos en semanas posteriores a hoy. Otros imperios también han venido, han arrasado y luego han sido arrasados. Hay detrás de todo esto un imperio, el imperio de Satanás, que en el presente sigue siendo un reino de tinieblas, un reino de engaño, un reino de muerte. Pero también ese reino tendrá su fin. Fijaos en Apocalipsis 20:10, el Señor nos dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Lo cual nos lleva a nuestro tercer y último punto. En primer lugar, hemos visto cómo Dios es el que trae la guerra, no solamente la permita, casi como mirando para otro lado, sino que Él apresta a esos ejércitos para la guerra. En segundo lugar, hemos visto las razones por qué estos imperios llegaron a estar regidos por hombres que se crecieron tanto que llegaron a considerarse como Dios. No tenían en cuenta al hombre de ninguna manera. Pero lo que quiero que veamos, y con eso terminemos esta mañana, es que todo esto solo es un preámbulo de lo que va a venir. En el capítulo 13, en dos ocasiones, se usa una misma expresión, el día del Señor. Versículo 6, aullad, Isaías 13:6, aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Versículo 9, misma expresión, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Y aún en el versículo 13, aunque la expresión no es exactamente la misma, pero hay una referencia a lo que vemos en el versículo 9. Dice, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá en su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Fijaos que aquí hay una misma expresión usada para dos acontecimientos diferentes, dos ocasiones diferentes. La primera, el versículo 6, está hablando de un día en el futuro cercano para Isaías y cercano para el pueblo de Judá. Unos 150 años más tarde, bueno, si esto es cercano, ¿qué es lejano? Bueno, lejano es lo que se dice en el versículo 9. Allí en el versículo 6 se está hablando de la caída de Babilonia. Toda esta profecía del capítulo 13 y 14 tiene que ver con la caída de Babilonia, que el profeta anuncia unos 150 años antes. Pero luego, con la misma expresión, se habla del día final, del día del juicio, el día del Señor. Mirad la diferencia entre toda la destrucción que trae el Señor a través de los medos que acabarán con Babilonia. Pero fijaos la gran diferencia y cómo se aumenta en grado el castigo en el versículo 9, refiriéndose al día más lejano, al día del Señor, al día con unas consecuencias muchísimo mayores. He aquí, versículo 9, he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia del soberbio, y abatiré la altivez de los fuertes. Fijaos que esto es, se está refiriendo a lo mismo que podemos encontrar en otros pasajes. Por ejemplo, el profeta Joel también habla en este sentido. En el capítulo 2 de Joel dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Versículo 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y casi con las mismas expresiones encontramos eso mismo en el libro de Apocalipsis. O sea que Isaías aquí no está hablando solamente en un primer caso de algo que sucedería un siglo y poco después, sino algo que sucedería al final de los tiempos. Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Fijaos que por eso antes de comenzar el culto hicimos un poco esta demostración con estas cuatro señales que hemos puesto a distintas profundidades, y nos cuesta desde la distancia saber qué está más cerca y qué está más lejos, y saber qué distancia hay entre una cosa y la otra. Aquí tenemos en un versículo que se habla del día del Señor, y tres versículos después se habla del día del Señor, refiriéndose a dos acontecimientos absolutamente separados en el tiempo. Pero también hay una cosa, y también lo dijimos antes en esta explicación previa, de cómo el Señor toma un acontecimiento que ocurre relativamente cercano para anunciarnos otro que va a ocurrir más adelante y que será absolutamente más catastrófico, más tremendo. Como asociando ideas, ¿verdad? Este juicio que vosotros veis, esta guerra que estáis sufriendo o que vais a sufrir, no es nada comparada con el gran día del Señor. Así que hablando de la destrucción del templo y la caída y destrucción de Jerusalén el año 70 después de Cristo, Jesús advirtió a sus discípulos con esos acontecimientos, diciendo que eso sería como el principio de los dolores de parto. Mateo 24, versículo 6. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El Señor dice, vosotros, esta generación vivirá en el año 70, el Señor no da en ese momento la fecha, nosotros la sabemos, habrá rumores, guerra, dice, pero esto no es el fin. Ahora, se parece al fin, es un anticipo, es como un aperitivo amargo de lo que ha de venir. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Y qué dice a continuación? Y todo esto será principio de dolores. Esa primera contracción que no tiene, no lo he experimentado ni lo haré nunca, pero esa primera contracción, ¿será un flato o es que está ahí ya de parto, verdad? Esto es principio de dolores. Estas guerras, estas destrucciones, estas invasiones, ese derramamiento de sangre. Dice, esto al que le toca sufrirlo, eso es horroroso. Ya hemos visto la descripción que hace este capítulo de lo que es la guerra. Dice, esto es apenas principio de dolores. Esa expresión, se levantará nación contra nación, está tomada de Isaías, el capítulo 19, versículo 2, y tiene el propósito de ser una advertencia de que el juez está a la puerta. Eso es lo que nos dice Santiago, ¿verdad? Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Y aquí el juez está a la puerta. El juez viene. Y esto es lo que va a traer juicio. Y vosotros mientras quejándoos entre vosotros y dándoos dentelladas entre vosotros. Cuando tenemos el peligro cercano, inminente, tremendo del juicio del Señor. Si nosotros pensamos que las guerras son terribles, y lo son, son casi un juego de niños comparados con el día del Señor. El día en que el Señor venga a juzgar a todos los hombres de todas las naciones, de todos los tiempos. Si una guerra es horrorosa, es algo a escala de aquel día del Señor. Y por eso el Señor pone a Isaías diciendo lo que ocurriría a Babilonia cuando fuese arrasada por los medos. Pero dice, eso solamente es un croquis de lo que será la realidad del día del juicio del Señor. Algunos se deleitan en las crueldades de la guerra, algunos juegan con sus dispositivos a la guerra como si eso fuese un juego. Mientras lo haces, la próxima vez, si es que lo haces, considera que el Señor con la guerra está anunciando que un día acabará con toda la altivez de los hombres, con todo ese autoengrandecimiento de los hombres, con ese autodeificación de los hombres, contra todo ese orgullo, todo ese engaño, toda esa crueldad. El Señor no lo dejará pasar para siempre. Y lo que para unos es un juego, solo debe ser un anticipo para que sepamos lo que el Señor tiene preparado para la humanidad. Terminamos diciendo que detrás de toda esta sesión de la profecía hay una alusión imponente para el pueblo de Dios. Esto no somos nosotros. El pueblo de Dios tiene esperanza. En medio de esta escena de batalla en la que casi podemos oír la orden de ataque, el Señor está preparando sus tropas, las tiene preparadas para la batalla. Hemos visto cómo lleva a cabo esa batalla y derrota a Babilonia. En medio de eso hay una palabra de esperanza. Vamos a ver la secuencia. Volvemos al capítulo 13, versículo 4. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo. Estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. ¿Quién está detrás? Jehová de los ejércitos. Está pasando revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de los postreros de los cielos. Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. ¿Cómo actúan estos que vienen? Versículo 17. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos. Profecía contra Babilonia. Y el Señor identifica quiénes son estos que vienen de lejanas tierras. Los medos. Hacer un party, no. No se ocuparán de la plata, ni codiciarán oro. Ellos van a por las personas. Consideran más valioso que el oro el matar, el descuartizar, el desollar, el violar. Se con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, en otro tiempo llegará a ser como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. Fijaos, ¿qué es lo que sucedió en Sodoma y Gomorra? Un exterminio absoluto. Y no fue por mano de hombre. Dios hizo descender fuego del cielo. Y aquí el Señor está diciendo, esto es lo que ocurrirá. Y un anticipo del juicio final es este juicio parcial sobre Babilonia. Versículo 20. Nunca más será habitada ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alegrarán. En medio de esto, es una triste situación, el Señor da una palabra de esperanza. Versículo 1 del capítulo 14. ¿Por qué hace el Señor eso? ¿Por qué destruye a los que destruyen a su pueblo? Aquellos que han sido vara y báculo de su furor. Sé porque Jehová tendrá piedad de Jacob. Todavía escogerá a Israel. Fijaos, lo llama Jacob. El Señor le había cambiado el nombre. ¿Os habéis dado cuenta de esto? El Señor le cambia una vez el nombre a Abraham y lo llama Abraham. Y a partir de ahí siempre es Abraham. Le cambia el nombre a Jacob, el engañador. Y lo llama Israel. Y a cada rato lo vuelve a llamar Jacob. Para recordarle cuál es su condición, cuál es su origen y cómo es él si fuese dejado de la mano y de la gracia de Dios. Y como se ha comportado como un Jacob, el Señor dice, tendrá piedad de su pueblo, de Jacob. Y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra y a ellos se unirán extranjeros. De nuevo, fijaos aquí. El anuncio de que los gentiles, y cuando hablamos de gentiles no hablamos de gente con buen comportamiento o buen carácter, sino de los no judíos, ¿verdad? A ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová y cautivarán a los que los cautivaron y señorarán sobre los que los oprimieron. ¿No es esto buena noticia? El Señor anuncia una guerra terrible, horrorosa, un aplastamiento absoluto. Dice, pero para vosotros, a los que yo he disciplinado, para vosotros hay esperanza. Ese retoño, ese brote, ese remanente del cual he hablado en los capítulos anteriores. Todo esto equivale al juicio de Dios sobre sus enemigos, allí representados por Babilonia, ese Jacob ¿verdad? Serán receptores de la bendición y la liberación del Señor. Dios usa a Babilonia para purgar el pecado de su pueblo, pero Dios también purgará a Babilonia para poder dejar en paz y en libertad y en bendición a su pueblo. Una vez que Babilonia hubiese cumplido su propósito, Dios utiliza a Babilonia como un instrumento de usar y tirar. Lo mismo que hizo con Asiria, ¿verdad? Los usó y luego los juzgó. Y vemos cómo dice, y en medio de eso, al pueblo que yo ahora he disciplinado y he sacudido y he advertido, es al pueblo que yo le mostraré misericordia. Esto que hemos visto esta mañana es apenas un boceto de lo que veremos Dios mediante al analizar los próximos capítulos. Pero incluso ahora, en medio de estas palabras, de tanto juicio, tan horrible, vemos cómo el Señor está llamando a los suyos a buscar al Señor. Tenemos que dejar el orgullo que nos lleva a engrandecernos, pensar que somos hombres y mujeres hechos a nosotros mismos. Porque el siguiente paso es creernos dioses nosotros mismos y creer que las personas nos deben rendir pleitesía. Y luego ejercer sobre ellos ira y tiranía, no tener misericordia, engañar, poseer y dominar. Querido, si no es por la gracia del Señor, así estaríamos. Eso es lo que dice Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? De corazones así. Y potencialmente esos son nuestros corazones si no fuese por la gracia de Dios. Así que sabiendo cuál es el final de unos y otros, unos ser llevados a la destrucción y de los otros tener misericordia, el Señor nos llama hoy al arrepentimiento, a confiar en su brazo soberano, en su misericordia que nos ha mostrado en el Señor Jesucristo. Estamos sujetos a Él porque esa ira solo puede ser cubierta por Dios mismo en la persona de su Hijo. Nosotros por nosotros mismos no podemos soportar la ira de Dios, sino ser destruidos para siempre en el infierno. Pero Él en este tiempo, antes de que venga ese gran día del Señor, nos da este día de gracia para que vengamos a Él, para que nos deleitemos en Él, para que no tengamos que ser objeto de su ira, sino hoy y para siempre objeto de su gracia. Vamos a orar. Amado Señor, nuestro Dios, venimos delante de ti, aterrorizados ante una escena como la que hemos tenido que considerar en esta mañana. Señor, ni siquiera a los enemigos de la iglesia, a los enemigos de nuestras almas, les deseamos estas cosas. Ni siquiera, Señor, podemos pensar lo que todo esto significa, pero Señor, cuando eres tú quien trae estas cosas, nos humillamos delante de ti y decimos, hágase tu voluntad, Señor. Padre, sabemos que tu pueblo desde el comienzo de los tiempos ha sido tentado, como fue tentada la mujer y Adán. La tentación es querer ser igual a ti, no someternos a tu dominio, ni a tu consejo, ni siquiera a tu gracia y a tu bondad. Pero Señor, sabemos que para quienes se comportan de esa manera hay una expectación de fuego, de dolor, de angustia que nunca será calmada. Por eso, Señor, en medio de una escena tan terrible, nos gozamos en saber que hay salvación para los tuyos. Y los tuyos son aquellos que se humillan delante de ti, aquellos que se reconocen tan pecadores como el peor, pero suplican la misericordia, la gracia, el amor, el perdón que solamente tú puedes dar. Y gracias, Señor, porque tú lo ofreces, porque es una realidad, porque muchos de los que estamos aquí lo hemos experimentado, lo seguimos experimentando cada día, y por eso podemos proclamarlo y podemos llamar a pecadores al arrepentimiento. Oh, Señor, bendice a cada uno de los que estamos aquí. Algunos, Señor, a base de escuchar tu palabra semana tras semana, parece que están vacunados contra la verdad. Algunos, Señor, están con corazones y conciencias encallecidos, y te pedimos, Señor, que tú te abras paso por medio de tu espíritu y de tu palabra a esos corazones como rocas, y que tú, Señor, los desmenuces y pongas en su lugar corazones de carne que vivan, que piensen, que latan para ti. Señor, todos los que estamos aquí en esta mañana necesitamos tu perdón, necesitamos tu amor, necesitamos tu misericordia, necesitamos que la obra de Cristo sea aplicada a cada uno de nosotros. Y esto es lo que te pedimos. Y Señor, haz que las distracciones del día, el estar entre hermanos, el estar con la familia, el distraernos y tener un día de descanso. No permita, Señor, que eso haga que tu palabra sembrada en esta mañana se apague, que dejemos de oírla, Señor, y que volvamos a nuestra indiferencia. Sacúdenos, Señor, pues lo necesitamos y te lo pedimos a través de tu Hijo. Amén.